desde la Iglesia del Señor, en Toluca, Estado de México. Escuche un mensaje de poder. Ahora con ustedes, el pastor Mauricio López.
Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Así como está de pie, aprovechando que está de pie, le pido que por favor incline su rostro. Vamos a hacer una oración y vamos a declarar que la palabra va a encontrar en nuestro corazón un terreno fértil. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, te damos muchas gracias. Sabemos que tú y tu palabra siempre cumplen el propósito por el cual tú la envías. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que nuestros corazones sean tierra fértil y que podamos, Señor, dar el fruto que tú estás esperando de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo declaramos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, apláudale al Señor, aleluya. Puede tomar su lugar. Busque por favor en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 24, voy a leer el versículo 3 al 14. Antes de leer estos pasajes, la semana pasada el anciano Gerardo Cardoso empezó el tema de lo que tiene que ver la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a empezar a ver algunas cosas con un poquito más de detalle. Ya está ahí en Mateo 24, versículo 3 al 14. Amén. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. A ver, diga esta palabra: mirad que nadie os engañe. Por algo lo diría el Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabe qué? Dice la palabra que muchos engañadores han salido por este mundo. Pero bueno, no nos distraigamos. El versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, es decir, que no pierdan su paz. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dígalo. No es todavía el fin. Ok. Todavía no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, es decir, enfermedad, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿cómo dice? Principio de dolores. O sea que apenas iba arrancando la cosa, ¿ok? Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escuche lo que dice la palabra. Muchos falsos profetas, es decir, mucha gente proclamando acerca de sí mismos que son algo delante de Dios, lo que van a ocupar es ese engaño para seducir a muchas personas. Y dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero decirle que, pues bueno, por muchísimos años, el centro de la predicación, el centro del evangelio, en cuanto a la motivación de persona a persona, de creyente a creyente, ha sido la esperanza de la segunda venida de Cristo. Por muchísimos años, y yo diría siglos, aquellos que son verdaderos creyentes de Jesucristo, auténticos cristianos, ¿verdad?, se han motivado unos a otros con las palabras de que Jesucristo viene otra vez. Déjeme decirle que Y bueno, sé que hay bastantes personas hoy invitadas en esta tarde, y de hecho en la mañana también tuvimos mucha gente nueva, mucha gente invitada, y recibieron muchos de ellos al Señor. Déjenme decirle a mis amigos que vinieron hoy por primera vez que voy a hacer algunos comentarios, pero no con esto quiero que usted sienta que yo estoy atacando de alguna forma sus creencias o su religión. Quiero decirle que yo respeto la religión que usted tenga. Pero en esta hora no voy a hablarle a usted de religión. Le voy a hablar a usted de una persona viva, de una persona real que se llama Jesucristo. Abra su corazón. Mire, cuando en algún momento de mi vida, yo, igual que muchos de los que estamos aquí, es más, la gran mayoría de los que estamos en este lugar, pertenecíamos a una religión tradicional, ¿verdad?, en este país, ¿verdad?, predominante, que es la Iglesia Romana, la Iglesia Católica, ¿verdad? Por años, yo nunca había escuchado que Jesucristo viniera otra vez. Yo no sé si usted, yo en la experiencia que tuve, nunca había oído una cosa así. ¿Por qué? Mira, déjame decirte una cosa. Cuando tú estás con la expectativa de que alguien va a venir a tu casa, o sea, ¿cuántos alguna vez han tenido un invitado en su casa que lo estén esperando? ¿Sí o no? A ver, levante la mano. ¿Cómo estás cuando estás esperando un invitado en tu casa? Pero que es alguien que tú amas, que es alguien que tú de verdad anhelas ver a esa persona. ¿Cómo estás? Estás ansioso, ¿verdad? Ya oyes el motor del superpoderosísimo bocho, ¿verdad? Y entonces se asoman a la ventana. ¿Qué llegó? Ay, no era, ¿no? Y se van. Y otra vez. Ay, ahora sí ya llegó. Ay, es el de las pizzas, ¿no? ¿No? Lo estás esperando, lo estás anhelando que llegue, ¿no es cierto? Déjeme decirle una cosa, y por favor, amigos que vienen por primera vez, les vuelvo a repetir, no quiero que se sientan ofendidos con esto. La Iglesia Romana no está esperando a Jesús. No hay ese sentimiento de que queremos que Él regrese. Hermanos, la esperanza de aquellos que son auténticos creyentes en Cristo es que Él vuelva. ¿Y sabe a qué vuelve Él? Él vuelve por su novia. Él vuelve por aquellos que lo están esperando. Él vuelve por aquellos que, como nosotros, tenemos hambre, necesidad de su presencia, y decimos: Jesús, ven otra vez. La palabra en el Apocalipsis dice que el Espíritu Santo y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Oiga, ¿quiere usted saber quién verdaderamente es iglesia? ¿Quién verdaderamente son aquellos que son cristianos auténticos, creyentes auténticos? Son aquellos que están esperando la venida de Jesús. Oye, yo quiero que sepas una cosa. La realidad de la venida de Jesucristo, de que Jesús va a regresar otra vez a este mundo, es algo que está tan cierto en la palabra. Porque quiero saber cuántos aquí son creyentes, pero auténticos creyentes. Levanten su mano a quienes dicen: yo soy creyente. ¿Qué pasó en los demás? Hoy vamos a tener muchas conversiones, aleluya. A ver, segunda oportunidad. ¿Cuántos aquí son verdaderos discípulos de Jesucristo? Levanten su mano. Oiga, porque déjeme decirle algo antes de decir lo que quiero decir. Yo he conocido mucha gente en el tiempo que tengo de servir al Señor, y me he encontrado con gente que dice: bueno, es que todos somos hijos de Dios, bueno, es que todos somos cristianos. ¿Qué no? La palabra de Dios dice que solamente aquellos que le han recibido, solamente aquellos que han creído en Él, han recibido el derecho, la potestad de parte de Dios de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mira, en el Antiguo Testamento se profetizó acerca del nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento se profetizó que Jesucristo nacería en un lugar llamado Belén, en Judea. En el Antiguo Testamento se profetizó, incluso el profeta Isaías escribe y dice: esta será la señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Oigan, la palabra se cumplió ¿sí o no? Se cumplió. No estamos hablando de un mito, no estamos hablando de una situación que es una fábula, porque algunos dicen, bueno, pues es que es una fábula, bueno, es que eso es una historia que forma parte del folclore judío, a saber si el tal Jesús existió. No. Estamos hablando de un personaje real, de un personaje histórico. Estamos hablando de alguien que sí existió, que sí caminó sobre esta tierra, y que aún personas que fueron contemporáneos de él, ¿sí?, historiadores romanos y hombres que no eran creyentes, estuvieron dando testimonio de la realidad de la vida, de la muerte y de la resurrección de ese hombre llamado Jesús de Nazaret, en el cual nosotros creemos que es el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y vino a rescatarnos de la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, si todo lo que pasó en el Antiguo Testamento se cumplió, la profecía se cumplió en referencia a su primera venida, ¿qué le puede a usted hacer dudar que lo que falta por cumplirse no se cumplirá? ¿Puede haber alguna duda? Déjeme decirle que cuando Dios empeña su palabra, Él cumple su palabra. Así que todo lo que pasó y todo lo que se cumplió en el pasado, ¿sabe qué? Lo que hace falta por cumplir, que tiene que ver con que Jesucristo regresará una vez más y regresará para tomar a los suyos y regresará para celebrar unas bodas y regresará para reinar y para gobernar en este mundo, ¿sabe qué? Se cumplirá. Ahora, hay muchísimas cosas que tienen que ver con el aspecto profético de todo esto que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Sin embargo, pues bueno, tenemos poco tiempo, tenemos menos de una hora para hablar acerca de esto, y bueno, hay un área de la teología que se llama escatología, que tiene que ver con el estudio de todo lo que es la profecía bíblica. Tendría yo que invertir varios meses para hablar acerca de la escatología. De hecho, pues bueno, comercial, tenemos una escuela bíblica, ¿verdad? Venga a la escuela bíblica, ok. ¿Cuál es el tema de este mes? Hermenéutica. ¿Y eso con qué se come? ¿Eso qué es? Bueno, venga. Venga el sábado y entérese qué es la hermenéutica, ok. Pero bueno, esta área de la teología que estudia todo lo que tiene que ver con la profecía se llama, ¿cómo le dije? Escatología, correcto. Hasta a mí se me había olvidado ya. Escatología. Y bueno, no tenemos el tiempo para hablar de todo esto, pero quiero tomar este pasaje de Mateo y hablarles de algunas señales de lo que va a suceder en este mundo antes de que Jesucristo venga. Y usted me va a decir, de acuerdo a las palabras de Jesús, porque acabamos de leer un pasaje del Evangelio, ¿quién estaba hablando? Está hablando el Señor Jesús y está hablando con sus discípulos. Sus discípulos le preguntan directamente, ¿qué señales tendremos nosotros de que vas a restaurar el reino y de que tú ya vas a venir otra vez? Y Él les empieza a hablar de ciertas cosas, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son las señales generales de la venida del Señor. Y usted me va a decir si Jesucristo ya está a la puerta o no. ¿Ok? Usted va a tomar esa decisión así como que, no, pues yo creo que, y para que esto pase los otros 500 años. No. Usted va a ver si esto está sucediendo hoy o no. La primera señal que el Señor Jesucristo habla aquí, versículos 4 y 5, quiero que vuelva a leerlo conmigo, si me lo pueden poner otra vez ahí en el videoproyector. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. La primera situación de la que nos habla el Señor respecto a la proximidad de su regreso es que va a haber una multiplicación de engaño en la cuestión religiosa. La multiplicación del engaño religioso es una señal de que el Señor se aproxima, de que el Señor ya viene pronto. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros escuchamos de que dice el Señor, muchos van a decir, mira, yo soy el Cristo, cuando nosotros entendemos qué es lo que significa que está diciendo el Señor ahí, nosotros sabemos que la palabra Cristo significa ungido. Es la palabra, es la traducción del hebreo al griego de lo que sería la palabra Mesías. Y esa palabra significa el ungido. ¿Qué significa esto? Una persona especial que vendría a hacer un trabajo de redención, de salvación. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. En este momento, la gente en este mundo es especialista en buscarse nuevos redentores. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Mire, cada quien se inventa su propio redentor. Hay personas que hacen a Jesús a su medida, a su conveniencia, a la forma que les gusta. Otros ponen a otros intercesores o intercesoras por en medio, ¿verdad? Sacando de la mirada a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y ponen un montón de gente en medio diciendo que todos ellos son intercesores delante de Dios. ¿Dónde dice eso la palabra? Escúchame bien lo que te voy a decir. En una ocasión, y vuelvo a reiterar esto para mis amigos que vinieron por primera vez, voy a hablar algunas cosas fuertes, pero no quiero que ninguno de ustedes piense que estoy atacando su religión, no. Alguien me decía en una ocasión, oiga, y usted que está ahí tan metido en esto de la iglesia, pues entonces dígame, ¿cuál es la buena? ¿No? Así me dijo. ¿Cuál es la buena? Y yo dije, como que ¿de qué estamos hablando? ¿No? Me dijo, ¿cuál es la religión buena? Me dijo. Y yo le dije, muy fácil, todas son malas. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa. La religión, cualquiera que ésta sea, es el esfuerzo del hombre por acercarse y agradar a Dios. Tú haces esto y esto y esto y esto dentro de esta religión y tú vas a estar bien. Así funcionan las religiones. La que usted quiera. Te tienen que bautizar, ¿no? Hablemos de las que conocemos, ¿sí? Te tienen que bautizar cuando eres niño. Después tienen que confirmar. Después tienes que hacer la primera comunión. Después vas a hacer esto. Después vas a hacer lo otro. Después te tienes que confesar. Después te tienes que comer la galletita esta. Después tienes que hacer no sé qué. Y tienes que hacer unas penitencias. Tienes que dar una lana aquí. Y luego después tienes que hacer una peregrinación. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Sabes qué? Déjame decirte una cosa. Escúchenme bien, amigos que vinieron por primera vez. Yo estoy seguro que si tú tienes una religión, muchas cosas tú has practicado y ni siquiera sabes por qué las haces. ¿O me equivoco? A ver, que hay alguien aquí sincero y honesto, si no es verdad que cuando teníamos una religión hacíamos un montón de cosas y ni siquiera sabíamos por qué las hacíamos. ¿Por qué lo hacías? Porque así me enseñó mi abuelita, ¿no? Porque así me dijo mi mamá que debía de ser, porque así me enseñaron mis antepasados. Oye, espérame un momento. Por eso te dije, yo no te vengo a hablar de una religión. Yo te vengo a hablar de lo que este libro dice. La palabra de Dios. Dice la Escritura, y quiero que vea algo conmigo. Váyase rápido, por favor, a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Esto no lo leí en la mañana, pero se los voy a leer a ustedes. Váyase rápido allá a primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Si no lo encuentra muy rápido, anótelo, puede leerlo en su casa, primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa apostatar de la fe? Claudicar, negar, caer de la fe. Algunos caerán de la fe, ¿escuchando qué? a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y empieza a decir algunas cosas, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, etcétera. Dice el Señor que en los tiempos finales mucha gente va a escuchar no la palabra de Dios, sino doctrinas de hombres que ocupan el engaño, seducidos y llevados por obras de demonios, a vivir y a practicar una serie de ritos y de liturgias, haciéndole con eso a la gente pensar que con eso ya están bien delante de Dios. ¿Dónde queda entonces el sacrificio de Jesucristo? Dice la palabra de Dios que Jesucristo, a través de un único sacrificio, nos hizo aceptos delante de la presencia de Dios. No hay más sacrificio por el pecado. Y entonces viene una religión y te dicen, mira, ahora te vamos a dar un kit de libros y revistitas y vas a salir a tocar puerta por puerta, ¿verdad? Y con eso, cuando venga el reino de Jehová, tú vas a vivir en la tierra para siempre, ¿no? Y les pintan ahí unos muñequitos de un niño con un león y no sé qué, ¿verdad? Y ahí andan de puerta en puerta vendiendo libritos, porque piensan que de esa manera se van a salvar. ¿Quiénes son? Son los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Y luego, en otra religión, ¿verdad? Ya hablábamos un poco de esto, ¿verdad? Pero te dicen, bueno, pues, las indulgencias, ¿verdad? Tú rézate esto, rézate lo otro, ¿verdad? Y luego pones aquí una ofrenda y ya con eso ya. Haciendo estas cosas, ¿verdad? Si a ti te bautizaron de chiquito, si a ti te confirmaron, si a ti esto y aquello. Mira, el día que te mueras te garantizo que te vas al cielo con todo y tenis. Y si andas medio chueco, pues te vas al purgatorio unos 500 años, pero si le ponen una lana a tus familiares y te mandan a decir unas misas, mira, nosotros vemos que te suelten rápido. ¿Dónde dice eso la Biblia? Quiero decirle algo, amigos que están aquí por primera vez, y quiero decirte lo que con toda la honestidad del mundo, cuando yo conocí a Jesucristo, y lo voy a decir, y lo voy a decir con todas las letras, yo fui católico. Vive el Señor en cuya presencia estoy, y mi mamá está allá atrás, ¿verdad? Y no me puede permitir mentir, porque ella sabe. Cuando yo conocí al Señor, empecé a leer la Biblia y me la empecé a devorar, porque tenía hambre de saber qué era lo que Dios realmente decía. Y empecé a leer la Biblia y a leerla y a leerla. Y ¿sabe qué era lo que yo hacía? Como buen católico, que me educaron ser un buen católico, ¿verdad? Y que mi abuela era muy católica y mi madre era muy católica, ¿verdad? Ya sabe que tenía estampitas, estampotas, cuadritos, cuadrotes y de todos los tamaños y de todos los santos de la corte celestial y de las 10,000 vírgenes, por si acaso alguna fallaba, ¿no? ¿Sabe qué es lo que yo empecé a hacer? Empecé a buscar con vehemencia una explicación de si lo que me habían enseñado a creer era verdad o no. ¿Y qué cree? No encontré un solo argumento en la Biblia que me hiciera creer que lo que me habían enseñado tradicionalmente era la verdad. Ni un solo argumento. Y escúchame bien lo que le voy a decir a toda la congregación y a los amigos que están aquí por primera vez. Yo no quiero que usted crea en mí. Yo quiero que usted crea en Dios y en su palabra. Aquí no se trata de que, ay, pues es que yo lo creo que es la verdad porque lo dijo el pastor Mauricio. No me haga anatema, no me haga maldición delante de Dios. Usted no tiene por qué creer ni media palabra de lo que digo yo, ni media palabra de lo que dice cualquiera de los ancianos, si eso no está aquí. Ni media palabra tiene usted que creer. Usted tiene la obligación delante de Dios de ver si toda la enseñanza que sale desde este púlpito es verdad de acuerdo a este libro. No, es que fíjate que me enseñaron y me dijeron que no sé qué, mejor para qué invento. No. Usted tiene que creer lo que Dios dice, no lo que yo le digo. Escúcheme bien, por favor. Es casi, casi como hablar en contra de nosotros. No. No lo tome así, ni lo piense de esa manera. Es hablar en contra del engaño. Dice la palabra, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Escucharán doctrinas de demonios. Algunos van a empezar a seducir, a engañar. Oiga, hoy este mundo está lleno de nuevos mesías, de nuevos redentores, de nuevos medios de salvación. ¿Y sabe qué? A veces hay cosas que son tan extrañas y tan ajenas y la gente está tan dispuesta a tomar esos medios para obtener bienestar espiritual y lo aceptan de tan buena gana. Déjeme darle 2, 3 ejemplos. Ahí andan ahí los hermanitos, ¿verdad? O las hermanitas dicen, ¡ay, este el maestro de la yoga tan guapo! ¿Verdad? ¡Ay, y sale en la tele y yo también me pongo a hacer mis poses así de... Y no sé qué, ¿verdad? ¿Sabes que cuando tú practicas yoga lo que estás haciendo es adorar las deidades hindúes? ¿Sabes que lo que estás haciendo es adorar a los demonios con eso? Que la fuerza te acompañe, Lamasu. ¿No? El pensamiento para esta semana. Oye, por favor, ¿cómo es posible que tú dejes entrar eso en tu casa? ¿Cómo es posible que tú permitas que la caja, ¿verdad?, te gobierne y sea ahora tu nuevo medio de salvación? Llegas a casa de alguna persona, ¿verdad? Y lo primero que te encuentras en la entrada es un espejo, pero no para que se peinen, ¿no? Un letrero, antes de entrar a mi casa, peínese, por favor. No, es para que reboten las malas vibras. Por si acaso alguno trae una vibra así medio rara, ¿verdad? Me compré mi espejo octagonal del Feng Shui, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Una marca de sopa instantánea? ¿Qué es eso? No, pues es que me dijeron que pintara la casa de este color, que para que se cargue de energía del sol y que no sé qué, y que no ponga la cama en esta posición, que porque si no va a entrar quién sabe quién o se va a salir quién sabe quién, ¿verdad? Y que pinte de este color, que para aquí que se encienda la pasión y que para acá que un ambiente relajado. Hoy. ¿Por qué se ríe? ¿Y en qué saben algunos de lo que estoy hablando? ¿No es cierto que las cosas están así? ¿Y saben qué? Todo eso son falsos medios de bienestar espiritual. Yo he conocido gente que dice, pues es que ya hablan de Dios. ¿Qué puede tener de malo si ya hablan de Dios? Mire, los brujos hablan de Dios, los santeros hablan de Dios, los de la Santa Muerte hablan de Dios. ¿Y usted cree que eso está bien? Yo me he encontrado y he entrado a casas de gente que está tan confundida, de verdad, que uno entra y se encuentra un altar que es un altar ecuménico, porque tiene de todo, ¿eh? De todo, una foto de un beato, quién sabe quién, ¿verdad? El padre como sea, ¿verdad? Ahí está la foto del cura, ¿verdad? La guadalupana, el Buda, la Santa Muerte, olvídense, por si acaso alguno falla. Ahí están todos, hasta las pirámides de Egipto, ahí están. Oye, qué confundido estás. Qué confundido estás. Qué atado en tu mente, qué atado espiritualmente estás. Hoy la gente acepta de buena gana toda esa clase de cosas. Pero si alguien viene y les dice, ¿sabes qué? Tienes que aceptar a Jesucristo como el único medio para que tú te salves. Entonces dice, no, no puede ser. No puede ser. Eso no es lo que me enseñó mi abuelita. Capaz de que me castiga a San Juditas. O la muerte, la niña blanca, que es muy buena, pero es muy celosa. Muy celosa. Yo por eso le pongo sus cigarritos, le pongo su tequilita, que es muy buena. Pero si uno la traiciona, me han dicho que es bien, bien canija. Cualquier parecido con alguien que usted conozca, miren, nada más es pura coincidencia. La multiplicación del engaño religioso. Yo nunca, y se lo digo de verdad, yo nunca había leído la Biblia. Hasta antes de conocer a Jesús, nunca había leído la Biblia. Nunca había sabido cuál era el plan de Dios, el plan de amor de Dios para mi vida. Lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de ti. Nunca lo había leído, nunca lo había entendido. Cuando una persona está extraviada, escúcheme bien, se toma de cualquier cosa. Toma como tabla de salvación lo primero que pase enfrente. Si es el brujo, si son los tarotistas, si son los astrólogos, si es una religión nueva, que lo que sea. Escúchame. El Señor es el único medio de salvación. El Señor es el único. Jesucristo en una ocasión dijo que el único camino que conduce al Padre es Él. Dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida, yo soy el camino. Y dice, y nadie viene al Padre sino a través de mí. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de que yo quiero que te aprendas nuevas oraciones. No estamos hablando de que yo quiero que te aprendas una nueva liturgia. Nuevas costumbres, nuevos métodos para llegar a Dios. No estamos hablando de eso. Quiero que tú aprendas que hay un camino nuevo y vivo que se llama Jesucristo. De eso se trata. Ahora, la segunda señal de la venida de Jesús, en el versículo 6 y versículo 7, por favor, mire lo que dice ahí la palabra. Dice, ¿y oiréis de qué dice? ¿Cómo dice? Oiréis de guerras. Y de rumores de guerras, dice, mirad que no os turbéis, no pierdan su paz, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedad, hambre y terremotos en diferentes lugares. Voy a leer el versículo 8 también, dice, y todo esto será, dice, apenas el principio de dolores. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Qué percepción tiene usted de la sociedad en la que vivimos? ¿Es una sociedad cada vez más segura o es una sociedad cada vez más violenta? A ver, dígame, ¿usted qué opina? ¿Usted qué cree? Cada vez es una sociedad más violenta. Mire, yo en la mañana señalaba esto y lo voy a volver a decir ahorita. Habían cosas que de repente para nosotros que vivimos aquí en Toluca o aquí en el centro, ¿verdad? Bueno, aquí en Toluca, porque en el Distrito Federal, ¿qué no pasa? ¿No es cierto? Pero los que vivimos aquí en Toluca, ¿verdad? Teníamos de repente una percepción de que habían cosas que pasaban allá en el norte, en Tijuana, en Nuevo Laredo, en Monterrey, que decíamos, híjole, qué barbaridad que esté pasando eso allá, pero aquí no se ven esas cosas. Y ahora, esta semana, nos despertamos con una noticia de que hubo una ejecución, ¿no es cierto? De que la semana pasada, quién sabe cuántos ejecutaron en el Estado de México también a unos policías estatales, también los acribillaron, ¿no? Aquí en el seminario, en la colonia del seminario, mataron a un hombre que trabaja en la Procuraduría, ¿no? saliendo de su casa a las 8 de la mañana, sale el hombre, va a su trabajo, un servidor público, y pasa un comando armado y lo asesinan. Y uno dice, esto no pasaba en esta ciudad. Esto no sucedía en esta ciudad. Yo sé que muchos de ustedes aquí han vivido toda su vida, ¿no? Y la percepción que tienen de la ciudad, ¿no es cierto? Antes no habían esto, no se escuchaba de que hubieran robos, no se escuchaba de que se metieron a una casa, no se escuchaba de que ya violaron acá, de que ya mataron allá. Y ahora, ya hasta nota roja propia tenemos, ¿no? Nuestro propio periódico, así que si lo metes en agua se pinta de rojo, ¿verdad? En cierta ocasión, un hombre llamado Albert Einstein, ¿le suena el nombre? ¿Sí sabe quién es? ¿O quién fue? Albert Einstein, tal vez uno de los genios más grandes de la historia en cuanto a su capacidad intelectual y su aporte a la ciencia, este hombre dijo... Él era un hombre creyente, quiero decirle que era un hombre creyente, judío, pero un hombre creyente, un hombre piadoso en su fe judía. Él en cierta ocasión dijo, yo no sé con qué clase de armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con qué armas se peleará la Cuarta, con palos y piedras. ¿Por qué dijo esto? Déjeme decirle, que en toda la historia de la humanidad, mire, en toda la historia de la humanidad, desde que el mundo es mundo, hasta el siglo XIX, no murieron en la historia tantas personas a causa de la guerra como en el siglo XX y en lo que va del XXI. Déjeme darle algunos datos reveladores. ¿Sabe usted a cuánto ascendía la población mundial en tiempos de Jesús? Ya lo dije en el primer servicio, ahorita alguien va a decir muy eruditamente. ¿Sabe cuánta gente había en este mundo en tiempos de Jesús? Los historiadores calculan que en todo el planeta, en tiempos de Jesús, en tiempos del Imperio Romano, habían 150 millones de personas en todo el planeta. El día de hoy somos más de 5 mil millones. Casi 6 mil millones de personas en este planeta. En todas las guerras de toda la historia, desde que el mundo es mundo, hasta el siglo XIX, prácticamente las guerras se pelearon igual. ¿Está de acuerdo? Espadas, arcos, flechas. Ya del siglo XVII para acá entró la pólvora, los cañones, ¿verdad? Algunas innovaciones, ¿no? Hasta parece chistoso. Un día estaba viendo... la televisión, confieso. Y estaba viendo una película, confieso. Y estaban mis hijos conmigo, confieso. Y estábamos viendo una película. No sé cuántos han visto la película de Mel Gibson, la de El Patriota. Qué buena película, ¿verdad? Buena. Bueno, el caso es que, pues ya saben, ¿no? Salían los ingleses, ¿verdad? Así, en línea, todos así. Y disparaban los del otro lado y se morían, ¿verdad? Y luego los estaban atrás así. Chico, chico, chico. ¡Pum! ¿No? Hasta parece ridículo, ¿no es cierto? Esperando, ¿no? Que al otro cuate le tire, ¿no? Y de a una sola bala, ¿no? Absurdo, ¿no? Pues bueno, las guerras hasta el siglo XIX prácticamente todas se pelearon así. ¿Sabe cuánta gente ha muerto en la guerra en el siglo XX y lo que va del siglo XXI? Más de 200 millones de muertos. En apenas un poco más de 100 años. ¿Qué le parece? Desastroso, ¿no? El anciano la semana pasada, cuando inició su tema, decía en uno de los pasajes que leía que la ciencia se aumentará. El mundo era muy parecido en el siglo XIX y en el siglo XVII. ¿No? Muy parecido. Hay personas que nacieron, hay personas aquí presentes, que nacieron en la segunda mitad del siglo XX, o tal vez hay alguno más grande aquí, ¿verdad? Que nació en la primera mitad del siglo XX, que el día de hoy se levanta y no reconoce un montón de cosas que no habían cuando él era un niño o una niña. Y le dice la abuela con una inocencia casi infantil al nieto: hijo, ¿y qué es eso del iPod? Yo digo que todos hablan del iPod. ¿Qué es el iPod? Ay, abuela, no es iPod, es iPod. ¿Cómo es que no sepas qué es? Ay, pues bajas música y le metes MP3 y MP4 y puedes ver videos. Haz de cuenta que la abuela le hablaron en japonés. ¿No? Dice la gente, dicen los que saben de esto, que los productos que nosotros iremos a comprar a un supermercado o a una tienda en los próximos 30 años, el día de hoy todavía no existen. ¡Ay, eso no hay! Hace 20 años, usted estaba preocupado por que ya salió el iPhone. ¿O usted podía pensar que podía traer un teléfono metido en la bolsa? ¿Usted pensaba en eso hace 20 años? No. Decían las abuelas, son cosas como del demonio. Son cosas del diablo. La ciencia se aumentará. Pero no solamente para cosas que son beneficiosas, sino también para la maldad y para la destrucción. 200 millones de muertos en lo que va apenas un poco más de 100 años. En toda la historia nunca murieron esa cantidad de personas. Yo le pregunto, ¿usted cree que la venida de Jesús estará cerca? Ahora, la siguiente señal. Dice en el versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y dice, ¿y habrá qué? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El día de hoy los médicos, los epidemiólogos, ¿verdad? Los virólogos, no son los que están viscos, ¿no? ¿Y este qué es? Es virólogo. Pues ya lo hubieran llevado al oculista, ¿no? Bueno, toda esta gente que el día de hoy está estudiando enfermedades y un montón de cosas, están estudiando cosas que no había antes. Como que hubo un momento en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando, principios del siglo XX, cuando se inventó la penicilina, y yo creo que los médicos pensaron, ahora sí, acabamos con las enfermedades del planeta, ya inventamos la penicilina. Hoy ya no sirve para nada, ¿no es cierto? Hay que estar buscando nuevos antibióticos y nuevos antibióticos. ¿Por qué? Porque las bacterias esas más resistentes, porque los virus mutan, ¿qué es eso? Cambian. No existían esas enfermedades. No existían esta clase de cosas que el día de hoy nos preocupan. El día de hoy abrimos un periódico, prendemos la televisión y en un lugar hubo un desastre, en otro lugar hubo un incendio, en otro lugar hubo un huracán, en otro lugar hubo un terremoto. Situaciones naturales violentas, dicen los especialistas, dicen, hoy el clima está cambiando, ¿no? Se esperan huracanes con una fuerza y con una intensidad como nunca antes se habían visto. Se esperan sequías, mientras que en un lugar no para de llover, en otro lugar no llueve nada. Yo le pregunto, ¿estará Cristo cerca? Ahora, dice, habrá hambre. Y déjeme darle un dato. Déjeme darle un dato. Este es un dato de la FAO. La FAO es la parte de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de la cuestión de la alimentación mundial, así como la OMS es la parte de la ONU que se encarga de lo que es el aspecto médico. De acuerdo a números de la FAO, no estoy inventando nada, pueden entrar a internet y revisar los datos. De acuerdo a datos de la FAO, el día de hoy en este planeta hay 1,000,000,000 de personas que sufren hambre. 1,000,000,000. A veces nosotros pensamos que estamos demasiado lejos de algunas realidades. Y vemos algunas fotografías o algunos lugares en África o en otros lugares, escúchame bien, en México, y pensamos que esa realidad está muy lejos. Yo no sé si a usted le guste informarse, pero hace poquito tiempo, ahorita el enfoque de las noticias es todo la crisis económica. La crisis económica, ¿no? ¿Sí o no? Ahorita es el enfoque. Antes de que fuera eso, el mundo estaba hablando de una crisis alimentaria. ¿Sí se acuerda o no? Se estaba hablando de una crisis alimentaria. Se estaba hablando de que este planeta no es capaz de sostener la cantidad de gente que vive en este mundo. De eso se habla. De acuerdo a la FAO, sabe que cada 4 segundos, escuche bien, cada 4 segundos en algún lugar de este planeta muere una persona por hambre. Cada 4 segundos. Yo no sé a usted qué le parezca eso, pero para mí es algo alarmante. Cada 4 segundos, mientras estamos aquí platicando y estamos aquí sentados, cada 4 segundos una persona muere en algún lugar de este planeta por hambre. Dios ha sido bueno con usted, Dios ha sido bueno conmigo. Y a veces decimos, gracias a Dios, siempre tengo algo que comer en la casa. Y a veces algunas personas así lo dicen, ¿no? Hasta como denotando cierta humildad, vamos a decirlo de esta manera. Dicen, pues aunque sea tortillitas y frijolitos, nunca nos han faltado, hermano. Gloria a Dios. Cada 4 segundos alguien en este mundo muere por hambre. 1,000,000,000 de personas están en condiciones de pobreza alimentaria. Nada más en México somos más de 100,000,000 de personas. De acuerdo a lo que dicen las estadísticas estatales, 10% de los mexicanos viven por debajo de los límites de la miseria. En este país hay 60,000,000 de pobres. Estamos hablando de personas que viven con lo mínimo. 60,000,000. Además hay diversos grados de pobreza. No sé si usted sabía eso. ¿Sí sabía? Hay diversos grados de pobreza. Hay algo que incluso se llama pobreza patrimonial. Estadísticamente hablando, alguien que no tiene una casa, alguien que no tiene una propiedad, vive en pobreza patrimonial. Si hablamos de pobreza alimentaria, son 10,000,000 de mexicanos que viven en pobreza alimentaria. Pero hay 60,000,000 de pobres en este país. Cuando pensamos en la clase media de México, no es la misma clase media de los Estados Unidos. ¿Verdad que no? El clase mediero en Estados Unidos tiene 3 carros, tiene una camioneta, tiene un carro para andar el señor, tiene un carro para el hijo, ¿verdad? Tiene una casa, ¿verdad? Con una yarda que le dicen los gringos o los Tex-Mex, le dicen, tiene una yarda bien grande, ¿no? Bueno, un patio trasero enorme, ¿verdad? Y eso es clase mediero. O sea, tú dices, no hombre, qué bárbaro, fui a Estados Unidos, vi unas casas, no hombre, grandísimas, unas casas bien padres. Esa gente es gente de clase media. ¿Quieres ver a los ricos de Estados Unidos? Vete a Beverly Hills. Ahí viven los ricos, ¿no? Yo le vuelvo a preguntar, ¿será que el Señor está cerca? ¿Se están cumpliendo estas cosas, sí o no? Ahora, el último punto que quiero tratar con usted. El versículo 9 al versículo 12 dice de esta forma. Entonces, o sea, cuando todo esto haya llegado, y ya llegó, ya está pasando esto, vuelvo a preguntarle, ¿ya llegó? Ya está llegando, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Estamos a un paso, escúcheme bien, de que suceda esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a desatar una persecución y un odio en contra de aquellos que verdaderamente son discípulos de Jesús. Aquellos que como usted y como yo, no estamos dispuestos a conformarnos y a meternos en el molde de este mundo. Yo no sé si tú, tal vez en algún momento, hermanos, iglesia, en algún momento han experimentado ustedes oposición o persecución. Porque tú eres diferente, te dejan de hablar, te ponen problemas en el trabajo así como para que renuncies, y situaciones así. ¿Por qué? Porque eres cristiano, porque eres diferente, porque eres el aguafiestas, el que piensa de otra manera. Llegará el momento, dice la palabra, que se desatará la persecución más grande que este mundo ha visto. Pero también hay una situación. Dice que el Evangelio y el testimonio del Evangelio llegará a todas las naciones de la tierra. Y entonces vendrá el fin. La pregunta es, yo no sé si Jesús viene hoy o viene mañana. O vienen 3 meses, o vienen 1 año, o vienen 2 o 5, y eso no lo sabe nadie. Dice la palabra que el tiempo, que el día, que la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles que están en la presencia de Dios lo saben. Sin embargo, la Escritura dice que a algunos y a muchos, ese día cuando Jesucristo venga por segunda ocasión, a muchos los sorprenderá como ladrón en la noche. Porque vendrá el Señor a la hora que no saben y en el momento en que no lo esperan. Y entonces, dice la palabra, para muchos será el lloro, el dolor, el crujir de dientes. Mucha gente dirá, ahora sí quiero ser cristiano, ahora sí quiero creer en Jesús, ya no hay oportunidad. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra. Hoy es el día, dice el Señor, ven y estemos a cuentas. Hoy se ofrece la salvación gratuitamente. Y todo aquel que quiera, venga y beba del agua de la vida, dice el Señor. Pero llegará el día, hermanos, que el Espíritu Santo, que es aquel que está deteniendo el misterio de la iniquidad, dice el apóstol Pablo. Hay alguien que está deteniendo en este momento el mover del Espíritu del Anticristo, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se ha retirado, y junto con Él, los que estemos esperando verdaderamente a Jesús, entonces en este mundo habrá una destrucción y una manifestación de la maldad como nunca se han visto en la historia. Tú y yo no sabemos cuándo va a venir. Y eso no es una situación como para meterle miedo a nadie. Yo te decía al principio, cuando tú estás esperando a alguien, pero lo esperas ansiosamente, te estás asomando a la ventana cada rato, ¿no? Y escuchas y vuelves a asomarte y te vuelves a asomar. ¿Por qué? Porque lo estás esperando. Aquellos que no lo esperan, el Señor los sorprenderá como cuando un ladrón se mete en una casa en la noche. Y no, ¿por qué? Porque no lo están esperando. Dice, si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, dice, de cierto velaría y no dejaría robar su casa. Escúchame bien, él no va a venir por mí como ladrón. No. Nosotros somos su novia y lo estamos esperando. Vendrá como ladrón por aquellos que no lo esperan. Aquellos que dicen, esto de la iglesia son puros cuentos. Esto de Dios son puras farsas. Yo no necesito a Dios. Regresa a Dios si es que existes en 30 años, cuando ya haya vivido y hecho todo lo que yo quiero. Si es que existes, regresa en 30 años. Pero tú no sabes cuándo va a venir. Y déjame decirte algo. Tampoco tú sabes, ni yo sé, si no es que Él venga físicamente otra vez, como dice la palabra, que va a venir, pero Él te puede llamar. ¿Qué cuentas le vas a dar? Dice el Señor que no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. ¿Qué le vas a presentar tú a Dios el día que el Señor te llame? Y eso sí, Él puede llamarte hoy o puede llamarte mañana. Ocurrió una desgracia en este país, todo el mundo sabe, ¿no?, de qué estoy hablando. ¿Usted cree que este hombre estaba esperando salir en la mañana a un compromiso de trabajo y que en la tarde se estuviera anunciando en todo el país que él y su equipo de trabajo estaban muertos? ¿Usted cree que él salió de su casa pensando, hoy es el último día de mi vida sobre esta tierra? ¿Usted cree? No. Igual que usted y yo nos levantamos en esta mañana y no estamos pensando en eso. Pero si tú estás preparado, no importa a qué hora y cuándo y dónde Dios te diga, ven, tú vas a estar listo. Cierra tus ojos un momento, por favor. Jesucristo viene otra vez. Y viene por su novia. Algunas personas dicen, Jesucristo viene por la iglesia. No es así. Jesús viene por su novia, por los que le esperan realmente, por aquellos que están en la presencia de Dios y están anhelando, están deseando que Él regrese. La palabra de Dios así lo dice. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Señor, yo te pido que tú toques los corazones en esta hora. Que tú, Señor, te muevas en este lugar. Que tu presencia, Señor, quebrante nuestros argumentos. Y a ustedes que vinieron por primera vez, quiero hablarte desde el fondo de mi corazón. Nadie quiere avergonzarte y nadie está mirándote. Solamente Dios y tú en este lugar y en este momento. El Señor está abriéndote las puertas del cielo y te está diciendo, ven, yo quiero que tú pases conmigo la eternidad. Yo quiero que tú vivas conmigo en mi casa. Pero hay un problema. El pecado. Y dice la Escritura que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Nos excluye de la presencia de Dios. Pero Jesucristo vino a este mundo para entregarse por todos aquellos que somos todos, que somos pecadores, a fin de que no muramos con este mundo. El Señor dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que deposita su fe en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él te está llamando hoy. Él quiere tener un encuentro contigo. Yo te decía al principio, tú que viniste por primera vez, créeme, no he querido de ninguna manera atacar tu religión si es que tú la tienes. Y no ha sido un ataque. Simplemente quiero llamar tu atención a que tú no necesitas una religión nueva. Tú necesitas al Salvador en tu corazón. Eso es lo que tú necesitas. Si en esta hora tú dices, pastor, la verdad es que yo reconozco que necesito de Dios. La verdad que yo reconozco que necesito tener un encuentro con Jesús. Mi vida está vacía, mi vida está destruida, mi vida he pasado cosas terribles. Hoy el Señor puede darte una vida nueva. Pero tienes que dejarlo entrar a tu corazón. Si tú estás en esa situación y tú quieres hoy tener un encuentro personal con Jesús, ahí donde tú estás y todo el mundo está con el rostro inclinado y están orando porque no queremos avergonzarte, quiero pedirte que tú levantes tu mano. Yo quiero orar por ti, quiero saber por quiénes voy a orar en esta hora. Levanta tu mano, si tú quieres a Jesús, ve tu mano, allá atrás ve tu mano, ve tu mano aquí enfrente, ve sus manos ahí, hacia allá atrás, mija, ve tu mano. Quiero pedirte un favor, quiero orar por ti personalmente, quiero que seas valiente y si viniste con alguien, si alguien te acompaña, vente con él. Para que no te sientas extraño aquí al frente, ven aquí al frente, quiero orar por ti. Ven, no tengas pena, no tengas temor, iglesia, todo el mundo por favor con su rostro inclinado. No queremos hacerles sentir mal. Venga, venga, no tenga pena. Hoy el Señor quiere tocar tu vida. Hoy el Señor quiere cambiar tu corazón. Hagan aquí una línea, por favor. Eso es.
Levanten sus manos a Dios, levanten sus manos al cielo como esperando recibir algo de Él, pero también entiendan.
entregando, entregando el corazón. Y quiero que digan esta oración en voz alta, no importa quién está a tu lado, no tengas pena. Dile estas palabras, dile: Señor Jesús, hoy reconozco que necesito tu perdón. Soy pecador y sé que mi pecado me ha separado de ti, pero también entiendo, también creo que tu sangre me limpia de todo pecado, de toda maldad. Quiero estar preparado para encontrarme contigo cuando tú vengas otra vez, o cuando tú me llames a tu presencia. Quiero estar listo. Entra a mi corazón y dame una vida nueva, y dame tu presencia, tu Espíritu Santo, para vivir una vida que te agrade. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quédese un momento así, déjeme orar por usted. Padre, te doy gracias por estas vidas. Te pido que tu gloria, que tu presencia descienda sobre ellos, sobre ellas, Padre. En el nombre de Jesús, que tu gracia les envuelva, les dé una vida nueva, Señor. Rompa cadenas, rompa ataduras, maldiciones generacionales, vicios, en el nombre de Jesús. Venga a sanar estos cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús proclamo la libertad y la presencia de tu Espíritu Santo sobre estas vidas ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí ahora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, declaro vidas nuevas, declaro libertad en estos corazones ahora, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús, te llevas toda opresión, rompes toda cadena ahora, en el nombre de Jesús. Declaro vidas nuevas, declaro vidas que te van a glorificar y te van a exaltar, Señor, y que la semilla que tú sembraste en estos corazones permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre, no la robará el enemigo, no la robarán las circunstancias. No podrá el enemigo engañarles de ninguna manera. Serán libres, conocerán tu verdad y estará libre tu verdad. Es lo que yo declaro sobre estas vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, podemos dar un aplauso al Señor por estas vidas. Déjeme decirles algo. Iglesia, ¿cuándo le dan la bienvenida a ellos? ¡Aleluya!
Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido bendición a su vida. Hasta la próxima.